Hola Adriana, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia, como cada jueves. Buenas tardes también a toda la patria en este día 9 de julio, tan significativo y tan particular, ¿no? En este año 2020, que la pandemia y la cuarentena nos ha encontrado así celebrando nuestra libertad, pero de un modo raro, ¿no? Así que bueno, pero
Sí,
la
la verdad que sí.
independencia la agradecemos, la libertad también, y creo que a través de la bendición que Dios nos da, podamos también seguir siendo libres, podamos seguir expresando nuestras opiniones, nuestra fe, y también saludo a todos los correntinos, ¿no? Que ahí están celebrando a Nuestra Señora de
Sí.
Itatí, aquí en la parroquia de Jesús María, donde yo estoy ahora como párroco, en Córdoba, tengo una capilla que todavía está celebrando también su fiesta patronal. Esta tarde, si Dios quiere, en la misa a las 19 celebraremos a la Virgen de Itatí de un modo particular. Así que un saludo grande a esa comunidad querida de un barrio que se llama Florida Norte, aquí en Jesús María, provincia de Córdoba.
Bueno, el abrazo para ellos. Entonces, feliz, feliz día y celebración. Padre, sé que han ingresado algunas preguntas que tienen que ver con distintos temas que tal vez puedas responder. En
Sí,
particular,
sí,
el tema del
sí,
día
sí,
de
sí,
hoy es
porque,
el de la palabra, ¿verdad?
claro, vamos a seguir dentro del tema, de la temática de los signos litúrgicos, los símbolos, por eso todavía estamos en tema, digamos, y como venimos haciendo en distintos jueves, y hoy vamos a continuar con un signo muy fuerte que es el tema de la presencia de la palabra, ¿no? La palabra tiene una consideración muy particular en la liturgia, hay una presencia muy fuerte a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, cualquier pregunta está bueno porque siempre tiene que ver con el tema que estamos viendo seguramente, ¿no es cierto?
Padre, y antes de trasladarte las preguntas de los oyentes que te decía, en esto que estamos aprendiendo jueves tras jueves con vos, bueno, nos vamos formando y mucho, pero queríamos contarles a los oyentes acerca de una iniciativa, me parece bárbara, de que sigamos formándonos en liturgia con un curso online, totalmente a distancia, justamente dictado por el Secretariado Nacional de Liturgia. Contanos de qué se trata y cómo
Sí,
podemos
sí, sí.
acceder a él.
Este es un curso, hemos puesto curso superior universitario en liturgia, ¿no? Esto lo estamos haciendo, lo dicta el SENALI, al cual yo pertenezco, es el Secretariado Nacional de Liturgia, esto depende de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? De la Comisión Episcopal de Liturgia. Esto ya se empezó a realizar desde el año pasado. Y es un curso, como vos decís, totalmente a distancia, online, ya mucho antes de que surgiera esta modalidad, digamos, de la pandemia que nos ha obligado a hacer cosas a distancia. Bueno, nosotros ya teníamos este curso. Y un primer tema, justamente, que es la liturgia, nivel 1, curso 1, que va a comenzar el 13 de julio. Esto lo estamos haciendo, el SENALI, junto con la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata, ¿no? Yo creo que si tienen para anotar cualquier información o inscripción que quieran hacer, lo pueden hacer en www.eut, que significa Escuela Universitaria de Teología, .edu.ar, ¿no? O al mail
Bien.
extensión arroba eut.edu.ar, ¿no? Esos son, digamos, los modos de comunicarse para inscribirse, para pedir información en lo que es la Escuela Universitaria de Teología que está en la ciudad de Mar del Plata. Este curso superior universitario
Bien.
está dirigido a todas las personas, ¿no? Catequistas, algunos miembros de que trabajan en los equipos de liturgias parroquiales, ministros de la comunión, digamos, gente que quiera formarse, porque, digamos, es como el ABC, el curso básico de lo que es la liturgia, que, digamos, de algún modo nos da como cierta, una certificación, digamos, a nivel universitario, para que podamos, bueno, aprender, formarnos, tener, digamos, una pequeña titulación, muy sencilla, digamos, pero que nos va ayudando entonces a crecer como país en lo que es el área de liturgia, ¿no? Esto dio pie también, de paso
Perfecto.
te cuento, Adri, y a toda la audiencia, a lo que ha sido, hemos empezado este año la diplomatura en liturgia justamente con la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata también. Entonces, los que han hecho ya el curso superior universitario, este que estamos promocionando ahora, pueden acceder a hacer también esa diplomatura después, ¿no? Pero ahora comenzamos el 13 de julio, vuelvo a repetir, con este nivel 1, curso 1, sobre el estudio superior universitario en liturgia. Que esto es muy novedoso para nuestra patria,
Bien.
porque incluso América Latina no tiene, digamos, un estudio superior en liturgia y bueno, gracias a Dios, con la ayuda de la Escuela Universitaria de Teología, hemos podido realizarla también con un poquito el empeño que hemos puesto del SEANALI. Ahí varios somos los tutores, profesores, los que vamos haciendo el seguimiento, digamos así, de todo lo que significa, ¿no?, el crecimiento en esta área, como decías vos recién, ¿no? ¿Qué tal, Linda?
Bien, entonces vamos a recordar cómo inscribirse y para que encuentren mayor información es directamente entrar en la página de la Escuela Universitaria de
Exacto,
Teología, padre, ¿no?
es
www.
www.eut, Escuela Universitaria de Teología, eut.edu.ar. Y si no, mandar un
Muy
mail
bien.
a la dirección de correo electrónico es extensión@eut.edu.ar.
Bien, muy bien. Bueno, padre, vamos a comenzar entonces nuestra propuesta. Aquí nos había ingresado un mensajito sobre el momento del rezo del Padre Nuestro en la celebración eucarística. Pregunta un oyente si está bien tomarse de las manos, como lo sugiere el celebrante en algunos lugares, y si está bien extender las manos, como hacen otras personas y como lo hace nuestro oyente.
Sí, el tema de los gestos, acordemos que ya hemos visto el jueves pasados los gestos, digamos, y las posturas corporales, algunos gestos tienen que ver con las posturas de las manos. En el Padre Nuestro, digamos así, el sacerdote está invitado en las instrucciones del misal, digamos, la prenotanda, a elevar las manos, a extender las manos, porque es un signo ministerial, es decir, es un signo que realiza el ministro que preside la celebración, como invocando a Dios como mediador entre Dios y los hombres, digamos. Entonces, extender las manos es un signo totalmente ministerial. Ahora, en el Padre Nuestro, para los fieles, no se especifica ningún signo, digamos, en el misal. Pero, ante el requerimiento de hacer algún signo, en Córdoba al menos, no sé si en otros lados del país, se aconsejó que en vez de tomarse las manos, como era la costumbre y que se fue como poniendo medio de moda, en realidad no correspondería como signo del Padre Nuestro, porque en realidad el momento fraterno vendrá después con el saludo de la paz, ¿no? Que si bien en este tiempo un poquito lo hemos suspendido, pero el Padre Nuestro es un momento de filiación, es nuestra relación, digamos, de Dios con nosotros como padre y yo con Dios como hijo. Entonces, ese momento, si quisiéramos hacer un gesto, si bien no está indicado, lo más apropiado sería levantar las manos, elevar los brazos, como signo de aquel niño, bebé, que pide upa a su papá, podríamos decir, ¿no? Este signo tan decidor, tan, digamos, tan plástico, digamos, que es el levantar las manos. Pero igual, quede claro que no, el misal no especifica ningún gesto para los fieles, ¿no?
Bien, por aquí María del Carmen, la otra pregunta que había ingresado, me parece que de Villa María, dice, quisiera preguntarle al Padre Mario, bueno, ¿qué hacer cuando una hostia consagrada cae al suelo? Dice que ha visto a sacerdotes levantarla y darla a los fieles, pregunta ella, ¿qué sería lo correcto?
Sí, lo correcto sería, digamos, por supuesto que el ministro o alguien, digamos, que esté instituido la pueda levantar y bueno, y reservar en una patena o reservarla a un costadito del copón, lo que sea, para que si tiene alguna suciedad, lo que sea, digamos así, se pueda disolver en agua y después echar a tierra, digamos, ¿no? O el mismo sacerdote la puede consumir, o sea, depende, digamos, en qué piso haya caído, depende cómo esté, digamos, no sería bueno, sí, que darle lo mismo la comunión a la gente, digamos, digo, una cuestión de detalle, no es que no lo podamos hacer, ¿no? Pero lo importante es, primero, rescatar, ¿no? Para no profanar el cuerpo de Jesús, y si está sucio, lo que sea, esa materia de convertida en cuerpo de Cristo, bueno, se la disuelve en agua y se la echa en tierra, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, padre, estas son las inquietudes que habían llegado de estos temas que
Sí,
hemos
sí, sí,
tratado en
sí.
algunas oportunidades y hoy avanzamos con el tema de la palabra.
Con la palabra, y después antes de ir a la pausa, vamos a hacer un poquito la consigna para que también se puedan comunicar
Bien.
ya con el tema de hoy, porque yo decía recién que la palabra siempre tiene una consideración muy particular, porque también es un signo, yo digo, indispensable en la liturgia del posconcilio, ¿no? Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos con Dios, con su Padre, ¿no? En Cristo y en el Espíritu Santo. Y digo, y este encuentro se expresa como un diálogo, ¿no? A través de acciones y de palabras, ¿no? Hemos visto hasta el jueves pasado todo lo que son las acciones, gestos, posturas, desplazamientos, signos, objetos, ¿no? Pero ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe también de los fieles acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto justamente en buena tierra, que serían nuestros corazones, podríamos decir. Por eso, las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, ¿eh? Es una iniciativa gratuita de Dios y a su vez es respuesta de fe de un pueblo reunido en oración. Por eso, fíjense que lo más presente que tenemos de la palabra dentro de la liturgia, no solamente en la misa, sino en todos los sacramentos, a partir del Concilio Vaticano II, es a través de lo que se llama la liturgia de la palabra, que es parte integrante de toda la celebración de los sacramentos. Justamente como dice el Concilio, para nutrir la fe de los fieles, estos signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. A través de un libro de la palabra que llamamos leccionario o evangeliario, se pone en relieve también a través de su veneración, porque se puede hacer una procesión con el evangeliario, se le inciensa, se puede poner dos velas en el momento, por ejemplo, del evangelio, la proclamación del evangelio, como vamos a mover. El lugar, ¿no? Un puesto de relieve a través del lugar significativo, ¿no? Para su anuncio, que se llama ambón, que tiene que ser una lectura audible e inteligible, ¿no? A través también de la homilía del ministro que la explica, ¿no? La cual de un modo prolonga esa proclamación, y también a través de la respuesta de la asamblea, del pueblo, ¿no? A través de las aclamaciones, te alabamos Señor, gloria a ti Señor Jesús, a través del salmo, poquito, digamos, que va como haciendo un eco de la palabra, a través de la profesión de fe que continúa casi al final, incluso incluyendo también la oración universal, conocida como oración de los fieles, que también es una respuesta a esa palabra. Por eso, la palabra y la acción litúrgica son indisociables en cuanto que son signos y enseñanza, ¿no? Lo son también porque realizan lo que significan. Por eso digo, el Espíritu Santo, al suscitar la fe en nuestros corazones, yo digo, no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios suscitando nuestra fe, sino que también, mediante los sacramentos, realiza todas esas maravillas de Dios que son anunciadas por la misma palabra, ¿no? Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado Jesucristo. Y por eso lo que la palabra anuncia lo celebramos en la fe, justamente en la liturgia. Y por eso la presencia de la palabra es un signo muy fuerte de la presencia de Jesús. Jesús está presente de distintas maneras, digamos. Cristo se hace presente no solamente y principalmente en las especies eucarísticas, el pan y el vino, sino que el concilio va a decir que la presencia de Cristo se da en la persona del sacerdote, del ministro, en la presencia de la palabra y en la presencia de la oración de su pueblo y la iglesia. Entonces, a mí me parece importante esto que dice la Sacrosanctum Concilium número 7, que es el documento del Concilio Vaticano II que reformó justamente la liturgia, que dice que para realizar esta obra tan grande, Cristo está presente en su iglesia, sobre todo durante la acción litúrgica, ¿no? Y está presente en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro que ofrece, digamos así, el culto a Dios en nombre de todos, y está presente en los sacramentos, cuando, digamos, porque es Cristo el que bautiza cuando se bautiza, está presente, dice claramente, en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Entonces, a mí me parece importante descubrir la presencia de la palabra dentro de la celebración litúrgica como una condición indispensable para poder celebrar y meternos siempre en el gran misterio de la Pascua, que es la que celebramos y actualizamos en cada liturgia, porque ahí Cristo justamente nos va a hacer eficaz, ¿no?, lo que Él ha anunciado en su palabra. Lo que Cristo hizo en la vida pública a través de su palabra, sus enseñanzas, sus milagros, sus gestos, su muerte y resurrección, que lo relata la palabra de Dios, lo va a realizar también de modo real, actualizando, haciendo memorial en cada una de las liturgias, sobre todo en la celebración eucarística, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bueno hoy dedicarle este tiempito así a pensar y a redescubrir la presencia central que tiene la palabra de Dios, ¿eh? Porque también está presente en nuestra vida, pero en la liturgia, de un modo particular, es indispensable su lectura, su proclamación y su presencia, digamos así, como parte central de la liturgia eucarística, sobre todo. Por eso decimos que la liturgia eucarística tiene dos partes fundamentales: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, con dos pequeños momentos, que es al principio los ritos iniciales y al final los ritos conclusivos. Pero la liturgia de la palabra ocupa una gran importancia. Cristo está presente, como vuelvo a repetir, no solamente en las especies de pan y vino, sino también en su palabra. Por eso el ambón, de donde se lee la palabra, es una mesa desde donde Jesús nos alimenta, que se prolonga en la otra mesa, que también nos alimenta, por supuesto, que es la mesa del altar, la mesa del sacrificio eucarístico. ¿Te parece, Adri, que hacemos una pausita?
Me parece bien. Sí, sí, vamos a la pausa y vamos pensando para después compartir también esta invitación que nos traías. ¿Qué presencia tiene en mi vida la palabra de Dios? Les recuerdo nuestra vía de contacto, nuestro número de WhatsApp. Pueden enviar texto, pueden enviar audio, 351-8-171-593.
Tu palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz.
La palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda su murmullo nos hace escuchar. El Señor con amor y ternura nos da muestras de su inmensidad.
Tu palabra,
la palabra de Dios es aliento para todo el que quiera ser mejor. A los hombres que buscan en serio encender una llama de amor, el Señor los invita a su encuentro, a escuchar en silencio su voz.
Tu palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser.
Bueno, gracias a aquellos que se están llegando con mensajitos, con preguntas en este día. Un abrazo enorme para todos. También por los saludos en el Día de la Independencia. Gracias, Marta, también por tu mensaje. Dios bendiga a Radio María, que, bueno, da tanta luz a través de la radio. Un abrazo enorme. Bueno, seguimos junto al padre Mario Sánchez, compartiendo este espacio sobre los signos y los símbolos en la liturgia. Hoy el signo de la palabra. Y por aquí Vilma, padre, en torno a lo que nos decías hace un ratito, del momento de la lectura, cómo debe leerse y demás. Pregunta Vilma, antes de leer las lecturas, ¿el lector debe hacer alguna reverencia? ¿A dónde debe mirar, al altar o al que preside?
No. Si llega, digamos, hacia el ambón, cruzando por frente del altar, la reverencia es hacia el altar. Recordemos que durante la celebración eucarística, el centro es el altar, por más que esté en el presbiterio, digamos, el sagrario. El centro siempre es el altar, digamos así, y la reverencia se hace hacia el altar. En el caso, vuelvo a repetir, que cruce por delante del altar. Si no, si está a un costadito y simplemente accede de ese costado hacia el ambón, no tiene que hacer absolutamente nada.
Bien. Muy bien.
Ahí está, entonces. Sí. Acá estamos. Sí, digo, continuando un poquito, no sé si te parece.
Sí, adelante, padre.
Porque acá estamos haciendo patria también, ¿no es cierto? Recién estabas diciendo que te están saludando. Acá estamos, en vivo, en directo, ¿no? A las 13:29, ¿no es cierto? Haciendo patria para poder acompañar y estar siempre acompañando a nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, cada uno de un lugar. Mariana, desde la radio, vos estás en tu parroquia, yo estoy en mi casa. En distintas localidades nos encontramos los tres.
Gracias a la tecnología del Skype, ¿no es cierto? Bueno, sí, continúo un poquito porque me parece interesante aprovechar este momento. Recordemos, digo, cuando hablamos del signo litúrgico de la palabra tiene como dos momentos fundamentales que se dan en el momento de la celebración eucarística, sobre todo. Primero, a través, digamos, por supuesto, en todo ese momento que se llama liturgia de la palabra, como recién decíamos, que se da en un espacio físico litúrgico que es el ambón. Una presencia primera se da en el momento de las lecturas. La renovación del Concilio Vaticano II nos pedía que, dice, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación a la Sagrada Liturgia, haya que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Por eso dice el Sacrosantum Concilium, en las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas, ¿no? Y entonces, en relación a la misa, va a decir en el número 51 de la Sacrosanctum Concilium, que a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Y esto fue lo que justamente el concilio, aprobado por Pablo VI, después que fue el que clausuró el concilio y aprobó los ritos que fueron sucediendo después de ese acontecimiento, distribuyeron, digamos así, en aquel momento, y lo seguimos conservando hoy, la mayor parte, digamos así, de los textos escriturísticos de la Sagrada Escritura de la Biblia en la celebración de la misa diaria y dominical, ¿no? Lo que se llama ferial y dominical. Y por eso es importante que, de algún modo, nosotros también veamos esta riqueza que aparece, digamos, en la misa de la palabra de Dios. Entonces, también la homilía tiene que ver con esto, ¿no? Porque justamente nosotros sabemos que la liturgia, digamos, de la palabra, no solamente se lee la palabra, sino que también se la explica. Y entonces la palabra sería como una prolongación de lo que significa justamente esta presencia de Jesús que nos habla. La homilía, entonces, que tiene que tener un contexto bíblico, porque de ahí se toma, y de ahí nace su proclamación, tiene que tener un contexto litúrgico, porque se dirige a esta comunidad reunida, y un contexto vital, porque de algún modo tiene como una actualización para la vida de esa palabra que se ha pronunciado, se ha proclamado, decimos, ¿no? Y también la palabra de Dios tiene respuesta, que también se da en dos momentos significativos. Por un lado, la profesión de fe, es decir, la oración del credo, que es un asentimiento a la palabra proclamada y escuchada, un asentimiento de fe. Y después, en un segundo momento, la oración universal, porque el pueblo, una vez nutrido con la palabra, ahora hace súplicas por las necesidades de la iglesia, por el mundo entero, por las necesidades particulares, la patria, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo también Dios espera de parte nuestra una respuesta. Toda palabra al ser recibida produce algo en quien la recibe, da una realidad nueva, provoca una respuesta, despierta un eco, ¿no? Por eso en la celebración de la palabra hay también una parte que expresa esa respuesta. Esta parte llamamos, como digo, oración universal o oración de los fieles, ¿no? A mí me parece muy lindo, de algún modo también, redescubrir para nosotros que la proclamación de la palabra de Dios no solamente es un adorno o queda bien que leamos textos de la Biblia en la celebración litúrgica, sino que realmente es importante que podamos disfrutar y escuchar. Por eso siempre digo que no solamente leemos en la Biblia, en la liturgia, sino que se proclama. Y es muy distinto porque la proclamación implica una tonalidad, implica una intencionalidad, implica justamente un estar atento al género literario que estoy proclamando, y sobre todo si es el Evangelio, ¿no? Porque es la palabra de Cristo mismo dirigida a su pueblo, ¿no? Entonces, qué lindo descubrir que no es lo mismo que yo lea, no sé, un relato épico como puede ser el Éxodo, un relato épico como puede ser, no sé, la creación, el diluvio universal, o que lea una profecía, ¿no? En nombre de alguno de los profetas, que lea algo poético como puede ser los libros sapienciales, el libro de las Lamentaciones, de Eclesiástico, o que lea una carta de Pablo, ¿no? a los cristianos de Corinto, de Éfeso, de Galicia, de Galacia, lo que sea. Digo, cada lectura, cada libro de la Sagrada Escritura tiene una entonación, tiene un modo de leer, incluso también hasta los mismos salmos. Recordemos que los salmos se incorporaron, digamos así, después del Concilio Vaticano, con una riqueza que antes no la tenía, porque de hecho, previo al Concilio Vaticano, en la época preconciliar, los salmos no existían. Es más, lo único que se leía era algún evangelio, y el mismo evangelio que se leía el domingo se volvía a leer durante todos los días de la semana. Entonces, era pobre, podríamos decir, el tesoro de la palabra de Dios volcado allí en la celebración litúrgica. Como decía recién, el concilio nos ha invitado a que los tesoros de la Sagrada Escritura se abran con una riqueza para nuestros fieles de una manera muy abundante y muy particular. Y también, digo, esto es importante, la proclamación de la palabra es tan importante para la liturgia que tiene un libro específico que se llama Leccionario, ¿no? Y en algunos lugares también la colección de evangelios para todos los domingos del año que se llama Evangeliario. Es decir que yo no podría o no estaría bien o no sería lo más apropiado leer la palabra de Dios desde una hojita, desde una fotocopia. Incluso, digo yo, no podría leerse, bueno, en caso de que no hubiera un leccionario sería lo más apropiado la Biblia, pero no podría leerse de la misma Biblia, porque el leccionario ya tiene una interpretación previa para que ese texto bíblico sea usado dentro de la liturgia. ¿Por qué? Porque se ha escogido lo que se llama una perícopa, ¿no? Estos versículos de este capítulo de este libro sagrado, ¿no? Con una introducción, con una titulación, poniendo al final palabra de Dios o palabra del Señor en caso sea el Evangelio. Entonces, esa ya tiene una pequeña interpretación, ¿no? Es decir, se ha seleccionado ese texto y no otro para este momento que acompaña, digamos, a estas otras lecturas, etcétera, etcétera. Entonces, lo más apropiado es el lugar, el ambón, y el libro que es el leccionario. Cada libro litúrgico tiene una función muy particular, digamos así, dentro de lo que es la liturgia de nuestros sacramentos, ¿sí? Vamos claro por ahí, Adriana.
Sí, vamos muy, muy claro, estamos atentamente escuchando y voy pensando en los momentos, ¿no? que vamos teniendo dentro de
Lo que
esta
te pasa a
discusión
vos, me parece que
para.
le pasa a todo el mundo, que cuando uno va hablando y va enseñando estas cosas, lo primero que hace es ir identificando cosas de nuestras parroquias, de nuestras misas,
Sí.
poniéndole nombre, poniéndole espacio, ¿no es cierto?
Sí. Y van surgiendo también algunas inquietudes, padre. Cuando vos me digas, yo te traslado las preguntas de los
Sí,
oyentes.
a ver qué dice, a ver qué dice la gente por allí.
Bueno, por acá pregunta un oyente, quisiera saber cómo son los signos de respeto al ir a leer la lectura, que recién explicabas acerca de la reverencia, pero bueno, no sé si hay algún otro algo que
No,
agregar a
mira,
esto.
en realidad en mi
Y si hay que estar
tanto
confesado, pregunta.
no, no, porque fíjate que ni el mismo sacramento, digamos así, de la Eucaristía depende del ministro, ¿no? Sino que obra en sí misma. La palabra de Dios, digamos, por supuesto que yo, para que si quiero leer habitualmente y me gusta leer, está bueno una predisposición, una preparación, porque parte de la proclamación implica que yo también antes he sido interpelado por la palabra y sido de algún modo iluminado por la palabra para después poder transmitirla. Entonces, sería como lo ideal, pero no quiere decir que si no estoy en gracia no pueda leer la palabra de Dios, ¿no? Eso no tiene nada que ver, digamos, sino que también depende cómo yo lo quiera vivir. Es mucho más pleno, mucho más profundo, mucho más participativo si estoy en gracia, evidentemente, ¿no? Eso sería muy recomendable. Pero la reverencia, digamos, a la palabra, digamos, no está indicada en el misal, ni siquiera tampoco en las instrucciones del leccionario de la misa, que también tiene una pequeña prenotanda al principio de cada leccionario. No tiene indicaciones, digamos, para los fieles. Sí lo tiene para el ministro que va a proclamar el Evangelio, ¿no? Como ya hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? La señal de la cruz en la frente, los labios y el corazón, el tema de disponerse, digamos, haciendo una reverencia y haciendo, digamos, los gestos, digamos, de bendición a través del evangeliario. Pero en realidad, no, no, yo creo que tenemos también que simplificar de todo acto formal y reverencial lo que significa el ministerio del servicio de leer la palabra, ¿no? Es simplemente con decoro, digamos, con buena disposición, con buen ánimo, con buena vestimenta, subir al ambón y proclamar la palabra, ¿no? Sí, me parece que se pide para que haya una buena proclamación que sea leída previamente, aunque sea una vez, como para ver si tiene palabras difíciles, nombres complicados, que por ahí algunos libros lo pueden tener, y que se lea claramente, pausadamente y con una entonación, digamos, que sea totalmente audible, digamos, ¿no? Bueno, hoy en día
Perfecto.
existen, digamos, equipos digamos, de amplificación de voz que, bueno, nos salvan, pero por allí, digamos, en algunas épocas o en algunos lugares donde no se cuenta con eso, tiene que haber una lectura audible, porque yo al final de esa palabra, de esa proclamación, voy a decir palabra de Dios, y todo el mundo va a proclamar, va a alabar diciendo: Te alabamos, Señor. ¿Qué voy a alabar del Señor si no he podido escuchar lo que el lector ha pronunciado? ¿Sí?
Claro. Tenemos un mensajito, una pregunta en audio, la escuchamos.
Muy bien.
Feliz Día de la Virgen. Y me quedé, escuchaba al padre y decía, ¿qué significa la palabra? Bueno, hoy la palabra se hace carne cuando la voy escuchando, ¿sí? Me va llevando. Cuando recibo los evangelios o cuando por ahí escucho en la radio a alguna meditación, me va llevando a lo más profundo, es como que va calando, ¿no? Porque cada día cuando voy escuchándola, aprendiéndola a escuchar, y descubro que es palabra viva, que es la voz de Jesús, escrita o hablada. Va entrando como esa gotita, ¿no? Que entra despacito en tierra, así, cada vez cala, 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 cala más hondo, ¿no? Y ha ocupado un gran lugar y está ocupando un gran lugar y es la que me asesora, la que forma mi mente, la que moldea mi corazón. Así que bueno, Gracias por este compartir, por ayudarnos a adentrarnos más y amar más, ¿no? Porque solo se ama lo que se conoce. Gracias, muchas gracias.
Hola, buenos días. Hablando de la palabra, les quiero decir que para mí la palabra de Dios es un tal muy alto, es como un mástil que sostiene la bandera. Los quiero y los amo a todos y por Dios puedo vivir. Hasta luego, bendiciones para todos y feliz 9 de julio. Hasta luego.
Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, están ingresando algunas otras preguntas, además de la participación en la hermosa consigna que nos proponías, padre. Alejandro de Barrio La France, en Córdoba, dice: si hay lectores instituidos presentes durante la misa, ¿puede un fiel leer las lecturas?
Si hay lector instituido, tienen la prioridad, digamos. Ahora, un lector instituido no necesariamente tiene que hacer todas las lecturas. Me parece que se puede repartir, a no ser que, digamos, para mantener una mayor riqueza y poder de algún modo fomentar la institución de lectores, digamos, se pueda de algún modo invitar a otros fieles, ¿no? La institución de lectores normalmente se da, digamos así, para los que están en formación, digamos, por ahora, digamos, son ministerios que están un poco acotados, ¿no? Pero recordemos que hay ministerios que son de mandato simple, como vamos a ver un poquito más adelante en nuestros programas, donde el fiel, cualquier fiel, hombre o mujer, puede ser invitado a leer la palabra ocasionalmente. Entonces, me parece que es importante. Yo quiero rescatar también, dentro del mensaje, creo que fue el primero que salió grabado, esto que decía la hermana de que la palabra se hace carne en uno, ¿no? Y la palabra es viva, ¿no? Es eficaz. Por eso es importante yo descubrir esto. Yo digo, cuando yo proclamo la palabra de Dios en la liturgia, sobre todo, por supuesto que en otros contextos también, pero sobre todo en la liturgia, yo no estoy leyendo una letra muerta escrita, estoy leyendo a alguien que habla a su pueblo. Es decir, le estoy prestando voz, digamos, a Dios, que a través de su palabra quiere dirigirse a esta asamblea reunida que está dando culto a Dios en ese momento, ¿no? Entonces, yo leo la palabra no como una letra, como algo que está escrito, sino como alguien que habla a su pueblo. Esto me parece importante cuando decimos realmente que la palabra es viva, es actual y es eficaz, ¿no?
Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta en audio, sí. Lo escuchamos.
Hola Radio María, mi nombre es Gustavo y soy de Buenos Aires. Estoy escuchando la reflexión de hoy. Quisiera preguntarle al padre algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando, pero es una duda que tengo de hace tiempo ya y tiene que ver con la palabra. Yo quisiera preguntarle, padre, ¿por qué en Semana Santa, por ejemplo, el Jueves Santo, que es cuando nosotros recordamos la cena del Señor y después va al Monte de los Olivos y es arrestado y bueno, lo llevan al Sanedrín, ¿por qué ese día se lee casi toda la pasión hasta que Jesús es crucificado prácticamente? Si Jesús fue crucificado el viernes, ¿por qué el jueves se adelantan esas lecturas? Al igual que el sábado de gloria, que se lee también cuando Jesús resucita, distintos evangelios, ¿no? Pero Jesús resucita el domingo. No entiendo por qué se adelantan las lecturas a los días cronológicos, ¿no? Históricos que sucedieron de verdad. Esto es algo que siempre me llamó la atención y nunca lo pude entender bien. Bueno, si me puedo responder, le agradezco. Hasta luego.
Entonces, gracias. Sí, respondemos, porque tiene que ver con la palabra, justamente, porque él está hablando de los relatos, ¿no? De lo que se lee en esos contextos. En realidad, me parece que o él está equivocado o se ha hecho mal, digamos, en la comunidad donde él ha estado, porque el Jueves Santo, en la celebración eucarística, se lee, digamos así, el relato de el lavatorio de los pies, ¿no? Y se lee el Viernes Santo, el relato de la pasión según San Juan cada viernes, ¿no? El domingo Ramos se lee la pasión de acuerdo al año, ¿no? El ciclo A, Mateo, ciclo B, Marcos, ciclo C, Lucas. Pero el Viernes Santo se lee Juan, la pasión según San Juan. Me parece que o se ha confundido o se han confundido en la comunidad a la cual hace referencia. Y el
domingo sábado, de Ramos, padre, ¿por qué se lee la pasión?
La pasión se lee porque justamente es la introducción a lo que va a ser la Semana Santa. El relato de la pasión, digamos así, se lee como una introducción, porque a partir de ahí se va a desarrollar, digamos, durante esa Semana Santa, todo lo que relata ese relato de la pasión, valga la redundancia, ¿no? Por eso se lo adelanta y se lee justamente en la entrada de Jesús a Jerusalén, el relato de la pasión. A partir de ese día, vuelvo a repetir, se va a empezar a desplegar, celebración tras celebración, digamos, lo que aconteció, ¿no?, en esos días santos y que relata justamente la lectura de la pasión. Porque recordemos que la lectura de la pasión comienza con la última cena también, ¿no?, que es lo que celebramos el Jueves Santo. Ahora, se ha dado prioridad para el Jueves Santo la versión, digamos, de San Juan, ¿no?, que no relata la institución de la Eucaristía solamente, sino que relata también el lavatorio de los pies, el único evangelio que relata el lavatorio de los pies como institución del servicio sacerdotal, ¿no? Y lo que este hermano dice...
¿La otra parte de la pregunta? Sí.
Claro, lo que dice el relato... Porque el sábado de la noche ya es contado como parte del domingo. Recordemos que el sábado santo, el sábado de la Semana Santa, no hay celebración litúrgica en todo el día. El jueves está la misa de la institución de la Eucaristía. El viernes hay una celebración litúrgica, que si bien no hay consagración, es la adoración de la cruz, la oración universal y también, por supuesto, la lectura de la pasión. Pero el sábado, no hay, de la mañana hasta la noche, no hay celebración litúrgica. La celebración de la vigilia, el sábado santo a la noche, es eso, vigilia de qué, de la resurrección. Nos estamos preparando para celebrar justamente la resurrección, que aconteció justamente en el amanecer del día domingo. Y por eso, como nosotros, el calendario litúrgico, en la caída del sol, ya se cuenta como otro día, ¿no? Entonces el sábado a la noche lo que estamos celebrando ya es la resurrección. Por eso los relatos van a ser justamente de la aparición del resucitado a María Magdalena, el sepulcro abierto y vacío, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien. Padre, vos sabés que nos quedan algunos minutos nada más y hay muchísimas preguntas grabadas y también que ingresan por escrito. Yo no sé si querés que compartamos algunas o querés ir cerrando por hoy y retomamos con este
cierro,
mismo tema.
El próximo
jueves, ¿qué te parece?
Sí, Adri, me parece que cierro porque también me queda, digamos así, explicar un poquito, que me gustaría hacerlo con tiempo y en todo caso podemos usar mitad del programa que viene, ¿te parece? Lo que significa cada una de las lecturas, sobre todo, para que nosotros podamos, me parece, vivir, digamos así, profundamente lo que es la proclamación de la primera lectura, el salmo, explicar un poquito el tema de los salmos, la segunda lectura llamada epístola, el evangelio, obviamente, cómo se proclama, y sobre todo algo muy interesante que me parece que es como un pequeño excursus que vamos a hacer y un pequeño, digamos así, curiosidad de qué significa el aleluya ante el evangelio, de dónde viene y por qué está puesto el aleluya fuera del tiempo, digamos, de lo que es la cuaresma, en la previa, digamos, del evangelio. Entonces, me parece importante porque la estructura justamente de la liturgia de la palabra tiene toda una riqueza que me parece importante aprovecharla. Y darle un poquito de tiempo a esta enseñanza, ¿te parece?
Sí, me parece muy bien, padre.
De tanto, si querés responder alguna otra preguntita.
Bueno, vamos a poner algunas que tenemos en audio, a ver, adelante.
Hola, buen día, Radio María, feliz día de la patria. Soy Alicia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decirles que bendita cuarentena que me ha hecho reencontrarme con la palabra de Dios, y la leo con mucha satisfacción, las lecturas del día, y a veces también el Señor me lleva a otras lecturas de la Biblia, y disfruto muchísimo, y aparte cómo el Señor responde responde las inquietudes que tengo evidentemente en mi cabecita y las otras, las que están ahí como subyacentes. Y quiero hacerle una pregunta. Es muy interesante esto de la liturgia, que yo, que soy un poco rebelde, no la tenía tan en cuenta. Estoy aprendiendo mucho y tengo una pregunta, quizás es una obviedad, pero a veces al Evangelio se responde de te alabamos Señor y otras veces gloria a ti Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia y en qué circunstancias se responde una y la otra? Bueno, gracias, muchísimas gracias Radio María, cada día está mejor. Bendiciones para todos.
Está bueno, sí, no sé si respondo ahora, ¿sí?
Sí, pueden responder.
A mí me parece interesante la pregunta porque por ahí puede dar a confusión y puede quedar como que simplemente es una formalidad o un rito vacío o simplemente algo que se nos dice que hay que hacer y nada más. En realidad, la gran, digamos, enseñanza en esto es que la palabra de Dios siempre tiene que encontrar un asentimiento de fe en el que la escucha, ¿no? Cuando se proclama, sobre todo en la misa, ¿no? En los otros sacramentos también. Pero cuando no es evangelio, o sea, cuando es parte del Antiguo Testamento o las cartas, digamos así, la invitación a hacer un asentimiento se hace con palabra de Dios. Ni siquiera se le agrega el es palabra, simplemente lo que dice ahí, palabra de Dios. No se la enfoca, no se la categoriza, no se la describe como es, sino como palabra de Dios, ¿no? A lo cual los fieles responden, te alabamos Señor, ¿no? Ese Señor es Dios, es el Dios en general, podríamos decir, hablando así un poco de modo sencillo. Pero cuando leemos el Evangelio, es Jesús mismo el que habla, y por eso decimos palabra del Señor. Ese Señor es justamente Jesucristo, ¿no? Palabra de Dios en el Antiguo Testamento o las cartas, palabra de Dios en general. Palabra del Señor, porque ese Señor hace referencia, vuelvo a repetir, a Jesús. Por eso la respuesta de asentimiento de la asamblea será gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Justamente como asintiendo esta palabra que se ha proclamado en nombre de Jesús, ¿no?
Bien. Bueno, qué hermoso programa, dice este mensaje, que nos está ayudando para amar más la palabra de nuestro evangelio, nos dice Adela de Tupungato, Mendoza. Yo no me animaba a leer la palabra, me ponía nerviosa. Ahora ya di el paso de hacerlo, la leo, y siempre antes de leerla me predispone el alma a decir lo que Dios quiere decir en ese momento de la misa. Pide que repitamos el nombre del Padre que nos enseña. Muchas gracias, dice, le encanta cómo hablas, Padre. Es el Padre Mario Sánchez, que nos acompaña cada jueves en este espacio. Él es miembro del Secretariado Nacional de Liturgia y párroco de la parroquia Jesús y María de la ciudad de Jesús María en Córdoba. Me parece también que tenemos un mensajito en audio, lo escuchamos.
Buen día. ¿Cómo andan? Hola, padre. Quería agradecerle todo, pero es como mucho lo que enseñan y quisiera si después pueden repetir bien la página y cómo se hace para ingresar, porque cuando lo dieron el otro día intenté y me costó. Y a veces cuando va tomando significado lo que es la palabra, el Señor me habla. Y ya he pasado bastantes años en mi vida. Y cómo se hace palabra viva cada uno, cada vez que la escucho. Y aún en la homilía, ¿no? Creo que también ese es otro lugar, otro espacio en donde debemos reconocerlo. La homilía también es tan importante. Muchas gracias.
Bueno. Bueno, gracias. Creo que se refiere a los datos del curso de liturgia, padre. No está
la sí. Y si no me equivoco, es una fiel de mi parroquia. Cualquier cosa yo después le voy a pasar de vuelta en privado. Sí, pero si es Nancy, voy a pasarle. Pero por las dudas también, un poquito, si querés, Adri, repetimos. Digo.
Sí,
porque me parece importante, por ahí que a lo mejor alguno no lo noto, y con esto ya cerramos, me parece, ya se nos fue el tiempo. Si quieren tener información o inscripción, digamos, lo que significa este curso de liturgia nivel 1, curso 1 del curso superior universitario de liturgia, la página es www.eut, eso viene, son las siglas de Escuela Universitaria de Teología. Entonces, www.eut.edu.ar. Y si no, mandar un mail a esta dirección de correo electrónico. Extensión, todo con minúscula, @eut.edu.ar. ¿Sí, Adri?
Perfecto, perfecto. Bueno, como decíamos, han quedado varias preguntas pendientes, las vamos a guardar, te las vamos a trasladar para el próximo jueves. Padre, algunas tienen que ver con el tema de la palabra, otras no, pero bueno, siempre al inicio del programa damos lugar a algunas inquietudes que a lo mejor han sido respondidas en otros programas. Es bueno ir recordando también. Padre Mario, muchísimas gracias, como siempre, por compartir el espacio con nosotros y enseñarnos tanto.
Perfecto, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias a toda la audiencia que se va sumando jueves a jueves. Una bendición enorme en este día particular, sobre todo en nuestra patria argentina. Recemos a María de Itatí para que nos siga acompañando y protegiendo como madre a todo el pueblo argentino. Saludo también a Mariana y los controles. Será entonces hasta la próxima, un saludo enorme y un abrazo enorme.